confirman querella por ley de seguridad del Estado tras protestas de esta mañana en el metro en plena hora pic.
Presidenta Bachelet firma proyectos de ley para agenda probidad y reconoce que se debió actuar antes.
Profesores deciden de manera unánime continuar con el paro indefinido por considerar insuficientes las propuestas del gobierno.
Absuelven a Dominique Strauss-Kahn por el delito del delito de proxenetismo a proxenetismo agravado. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Es la una de este viernes, la buena noticia del día, viernes 12, cuando hay 13,8 grados solamente en Santiago. Está el solcito entibiando, eso sí, pero la temperatura es baja. Y ojo, porque para el fin de semana, ya lo vamos a revisar, se vienen mínimas bastante extremas. Vamos a estar en los 0 grados. En Viña y Valparaíso tienen 12 grados hasta ahora y 10 grados en Concepción y 7 en Puerto Montt. Ojo para Puerto Montt, que por la tarde debiera comenzar a llover y lo va a seguir haciendo durante el fin de semana. Tenemos varias cosas que revisar de la actualidad, por de pronto, ¿verdad? La querella por ley de seguridad interior del Estado contra los manifestantes en el metro. Son 12 personas las que serán querelladas por interrumpir de manera violenta y causando, ¿verdad?, perjuicio al resto de las personas. Estuvo la línea 1 interrumpida, 4 estaciones se vieron absolutamente alteradas en su funcionamiento normal producto de esta toma de las líneas del metro alrededor de las 7:30 de la mañana, un poco antes de las 7:30 de la mañana. Vamos a estar con ese tema desde luego y también con la agenda de probidad que completa la autoridad, aunque no la completa al 100%, queda con una deuda para unos pocos días más, según explicaban desde La Moneda. ¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, fíjate que estaba hablando hace poco rato el vocero en su conferencia habitual de esta hora, Marcelo Díaz, y daba cuenta de aquello, el auto, lo que había manifestado la presidenta, que hoy día se cumplía el plazo autoimpuesto por la presidenta de 45 días, no se cumple de tal, y lo que dice el vocero es que se van a tomar unos días más para mejorar estas iniciativas, estos proyectos de ley, pero que no va a pasar más allá de 5 o 7 días, decía el vocero de gobierno a propósito de este tema. Lo que tú planteabas al principio, con lo que pasó esta mañana en el metro, casi 500,000 de personas que fueron afectadas por esta situación de estos protestantes, esta protesta llevada adelante en la mañana, tiene mucho de análisis y mucho también de incertidumbre respecto a lo que se viene en los próximos días, porque han dicho que van a radicalizar las protestas los trabajadores del Transantiago y vamos a ver de qué manera las van a radicalizar en los próximos días. El ámbito internacional marcado por dos polémicas, ¿ah? Lo que decíamos en titulares de Dominique Strauss-Kahn, el ex gerente del Fondo Monetario Internacional, que sale libre de polvo y paja a propósito de esta situación de que es acusado de proxenetismo. La polémica instalada en España.
¿Viste que él dijo que iba hasta esta orgía?
A la contratación, claro, a la contratación de prostituta.
Para liberarse un poquitito de su pega de salvar el mundo, para distraerse.
Y lo otro que está instalado en España, con la infanta Cristina, que le quitan el cargo o el título de duquesa. Se lo pidió su hermano, pero ella dice que él le pidió a ella, le mandó una carta mucho antes diciéndole que, ¿sabes qué? Quítame el título.
Que ella le pidió a él.
Claro. Y desde la zarzuela dicen que no, que fue el rey quien tomó la determinación.
Bueno.
Y el día después de Ecuador, del triunfo ante Ecuador por Copa América, sale hoy día de tarde libre para los seleccionados, pero no completa. A las 20 horas tienen que volver a Juan Pinto Durán. Practicaron esta mañana y lo hizo de manera normal Arturo Vidal, que ayer, viste que confesó que tenía un problema en un glúteo, y que después San Paolo en la conferencia de prensa dice, bueno, me estoy enterando por usted, no sabía que tenía ese problema, pero sí que venía de un viaje largo y que a lo mejor tenía algún problemilla por ahí Arturo Vidal. Bueno, hoy día practicó de manera normal, a pesar de que el trabajo posterior del partido es más de soltura, más de relajación. Bueno, así están las cosas con La Roja, que abrió la Copa América el día de ayer y que hoy día sabe del partido entre los otros dos rivales de este grupo, México y Bolivia, que van a jugar a las 20:30 en el Estadio Sausalito de la ciudad de Viña del Mar.
Comencemos con los titulares y la conferencia de prensa de las autoridades del metro y del Transantiago, además del intendente metropolitano Claudio Rego, donde anunció que se presentarán querellas invocando ley de seguridad del Estado contra las 12 personas detenidas por irrumpir esta mañana en el servicio del metro, interrumpirlo. La autoridad dijo que este tipo de hechos los perseguiremos con todo el peso y el rigor de la ley.
Queremos declarar que esto nos parece de la extrema gravedad y nos parece absolutamente inaceptable. Hoy día quiero informar que como gobierno e intendencia nos vamos a querellar ahora contra estas 12 personas, también invocando la Ley de Seguridad del Estado, el artículo 6, letra C, que precisamente pretende proteger a la ciudadanía de intentos de paralización de medios de transporte masivo como el metro. Se calcula que a esa hora 450.000 personas ocupan el metro de Santiago. Y es por eso que como gobierno vamos a actuar con la máxima energía que nos permite el derecho para castigar y detener este tipo de acciones.
Por su parte, el presidente de Metro, Rodrigo Azócar, salió a defender las medidas de seguridad que ha adoptado el tren subterráneo, diciendo que era imposible prever que esas personas ingresaran a las vías.
Los sistemas de guardia que tiene el metro están destinados a proteger a los pasajeros para que cuando situaciones de congestión no se acerquen a la vía. Pero claramente no están preparados para situaciones de este tipo. Ahora claramente estamos hablando de gente que ingresa pagando por el torniquete, y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que nosotros digamos adivinemos las intenciones de las personas de lanzarse a la vía. Lo que quiero insistir es que el metro va a tomar y va a seguir tomando todas las medidas para asegurar que nuestros pasajeros lleguen a sus lugares de destino en forma tranquila y segura. Y eso significa las medidas de seguridad que ustedes conocen, y vamos a tomar otras adicionales que las vamos a informar oportunamente.
La presidenta Bachelet firmó los proyectos de ley contemplados en la agenda de transparencia y probidad en negocios y política anunciada en el mes de abril. De esta manera, la jefa de Estado cumple el plazo autoimpuesto de no más de 45 días para enviar las 14 medidas que requieren de tramitación en el Congreso, plazo que vencía el próximo 26 de junio.
Llevar adelante una agenda de probidad ambiciosa como esta será una tarea del gobierno que empujaremos de manera incansable. Ayer lo decía el ministro Burgo, hemos pagado caro no haberla hecho antes. Pero aquí estamos enviando proyectos de ley con reglas del juego claras para que las cosas se hagan de manera correcta. Es verdad que para construir una cultura de probidad y transparencia no bastan solo las leyes, pero no podemos ser ingenuos. Para evitar la corrupción, el tráfico de influencia o cualquier otro asomo de engaño o abuso entre política y dinero, es urgente tener leyes más duras y efectivas que entreguen a los fiscales y a los jueces mejores herramientas para hacer su trabajo más eficazmente.
Y la próxima semana se va a llevar adelante la audiencia de formalización por los contratos a futuro suscritos entre el Grupo Penta y la firma CB Consultorías y Proyectos S.A. ligada al Grupo Cruzat entre los años 2009 y 2014. Ese día se va a formalizar a los ex controladores del holding, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, hoy en arresto domiciliario y arraigo nacional por presuntos delitos tributarios y sobornos en el marco del caso Penta.
Durante esta jornada, el fiscal regional Oriente, Alberto Ayala, entregará todos los antecedentes que le solicitó el fiscal nacional Sabas Chaguán por la indagatoria del presunto pago de coimas de Corpesca al senador de la UDI Jaime Orpiz y a la exdiputada Marta Isasi.
Y la Asamblea del Colegio de Profesores decidió de manera unánime continuar con el paro indefinido por considerar que las propuestas del gobierno han sido insuficientes, esto luego que la Comisión de Educación de la Cámara suspendiera ayer la votación del proyecto de carrera docente con el objetivo de llegar a un acuerdo con los profesores.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, advirtió que no contar con una regulación bancaria en línea con los estándares internacionales puede impedir el desarrollo de negocios al generar un aumento en el costo de las operaciones. En el marco de su exposición en el seminario Un Nuevo Marco Regulatorio para la Banca en Chile, Valdés sostuvo por ello que el gobierno quiere avanzar en la modernización de la ley de bancos, iniciativa que será enviada al Congreso en el segundo semestre de este año. 1:08, vamos con el detalle. Esta mañana, temprano, estábamos al aire, ¿verdad? Y empezaron a aparecer mensajes y tuiteos de auditores que daban cuenta de que algo estaba ocurriendo con el metro, y rápidamente el metro también se hacía cargo, ¿verdad?, de que por acción o intervención de personas sobre la línea del metro estaba bloqueado, estaba sin funcionar correctamente la línea 1 en las estaciones de la Unión Latinoamericana, Los Héroes y República, entre otras más. El punto es que se empezó a generar rápidamente, ¿verdad?, el temor de que hubiera alguien que haya intentado suicidarse. No, se aclaró rápido que se trataba de gente que se había tomado en definitiva las vías, o que estaba ahí para bloquear el paso, para interrumpir el paso de manera intencional, o sea, con el objeto de interrumpir, no con otra motivación. Y al poco rato, de nuevo, ¿verdad?, se supo que eran trabajadores del Transantiago, de la compañía Express, que está ya hoy día completando su tercera jornada de huelga.
Quinta.
¿Partieron el lunes?
Sí.
bueno, quinta. ¿Y por qué yo pensé en el partido? Bueno, me equivoqué. Quinta jornada de huelga sin lograr llegar a un acuerdo. Despierta esto o encierra un montón de cosas, Rodrigo, ¿eh? Entre otras cuestiones, la tremenda duda que existe, así uno de repente pela mucho a los políticos y dice, no, la verdad es que no están entendiendo, no están entendiendo qué es efectivamente lo que la gente quiere, para dónde buscan las personas que las cuestiones vayan. Me parece a mí que en este caso los trabajadores de esta compañía del Transantiago no son todos, nos estamos refiriendo a aquellos que están tomando acciones de este tipo, o el bloqueo de los terminales, o el incendio de buses, o no han incendiado buses, les han roto los vidrios a los buses para impedir que estos salgan a la calle.
Pero hubo quema de dos buses,
bueno,
acuérdate.
Estas acciones lo único que hacen es distanciarlos de la gente. ¿O acaso creen estos trabajadores que las 450.000 personas que hoy día se vieron afectadas, porque ese es el universo probable de gente afectada por lo que hicieron en la línea 1, los va a aplaudir? ¿Les gusta que este tipo de cosas pasen? No. Es perfectamente capaz de entender y empatizar con su causa, pero no cuando se recurre a situaciones extremas como esta. No cuando se termina también actuando no solo en perjuicio del resto, atentando contra la libertad del resto en definitiva, sino además también violentando al resto. Yo de verdad que tengo serias dudas de que con esto la gente enganche con las causas de la huelga de la gente de Express. Por el contrario, creo que los distancia. Y es lo que ha pasado en el tiempo, por ejemplo, con parte del movimiento estudiantil. Mucha gente se terminó distanciando del movimiento estudiantil porque se volvió ineficaz en contener, por ejemplo, los actos de violencia, y a veces terminan en situaciones que afectan a las personas. ¿Cuánta gente que vive en el centro de Santiago termina con los autos hechos pedazos, con el paradero en el que toman la micro roto y una larga lista de etcétera?
Uno pide, efectivamente, que no se altere el derecho del resto. Es cierto, uno tiene el derecho a protestar, tiene el derecho a reclamar, tiene el derecho a pedir ciertas cosas, pero cuando se interrumpe el derecho del resto, como lo decía esta mañana el propio intendente, se genera este tipo de problema. Y uno pide que sean un poco más creativos. ¿Por qué no imitar, por ejemplo, a pesar de que, bueno, no tiene que solamente con imitar, sino que lo que hicieron ayer los profesores que lograron ingresar a Pinto Durán antes de que fuera el partido, les abrió la puerta a San Paolo y se reunieron con el plantel y tuvieron el apoyo que fue valorado por la gente. Y este otro tipo de cosas a lo mejor no tiene ningún apoyo, muy por el contrario. Si cuando uno se levanta en la mañana, a las 6 de la mañana, y tiene que tomar el metro para llegar a las 8, la parte donde quiera llegar para llegar a trabajar, y se ve interrumpido su trabajo, y tienen que sacar a la gente, y esto ya genera una molestia, ¿quién va a querer apoyar aquella causa? ¿Quién va a querer apoyar aquella demanda?
Volvemos sobre el tema al tiro, pero, por ejemplo, pasa, y está empezando a pasar lo mismo, Rodrigo, con el paro de los profesores. El paro de los profesores.
Bueno, que yo te ponía como ejemplo lo de ayer, pues, por eso te decía. Ahora, si consiguieron ayer lo que consiguieron, ¿para qué extender la situación?
Bueno, y lo que está provocando eso es el distanciamiento de las personas. Hay mucho, hoy día en alguna parte leía
en el Mercurio, que la gente está sacando a los estudiantes porque no tienen clase.
Porque no tienen clase, exactamente. Entonces, uno, estás profundizando mucho más aún el daño a la educación pública, porque la gente está migrando, ¿verdad? Y se está yendo a la particular subvencionada, incluso pagando algunas lucas, aunque duela el bolsillo. Dos, estás distanciando, ahí público directo, ¿verdad? Sí. Que son los apoderados afectados de los colegios. Claro. Dos, estás también generando distanciamiento de la gente que no, a lo mejor, no necesariamente tiene a niños en edad escolar, pero sí siente empatía con las demandas de los profesores o con la causa en definitiva. Y tres, también vas a empezar a generar inevitablemente un quiebre interno en el propio colegio de profesores. Ese quiebre ya se va a manifestar.
Bueno, se anunció querella invocando la ley de seguridad del Estado. Lo hizo esta mañana el intendente metropolitano Claudio Rego, a quien tenemos en la línea telefónica. Intendente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está, intendente?
Muchas gracias por atender nuestra llamada. Me imagino molesto, preocupado, porque esto se va a radicalizar de lo que dicen los trabajadores, intendente. ¿Cómo va a tenerse este tipo de cosas, más allá de, obviamente, y que lo comentábamos con la Cori hace poco rato, de lamentar lo que pasó esta mañana y también de condenarlo?
Sí, más que lamentarlo hay que condenarlo. Yo creo que nadie tiene derecho a jugar con la seguridad y también con la tranquilidad. Y espérame un segundito, ¿ah?
¿Sí? Sí, claro. Claro, vaya.
Ay, no, aquí estamos, ¿no? Estamos aquí, que estoy con meter en un sonido prendido que no logro.
Tómese su tiempo, intendente, no se preocupe.
No es de ustedes.
Tómese su tiempo.
Ahí estamos. Ya, oye, Bueno, el tema es el siguiente. Yo creo que esto hay que claramente condenarlo. Yo creo que este es un movimiento que tiene un origen absolutamente legítimo y legal, es decir, un movimiento de una huelga legal de trabajadores en el marco de una negociación colectiva que, por supuesto, nos merece todo el respeto como cualquier lucha legítima de un movimiento social, en este caso un conjunto de trabajadores del transporte que quieren mejorar sus condiciones laborales. Hasta ahí bien. Ahora, terminado la conciliación obligatoria que tenían las partes hasta el día lunes, el día martes a las 00 empieza esta huelga legal y ya empezamos con algunas acciones que no tienen nada que ver con una huelga legal. Por ejemplo, el cierre forzoso y la toma de terminales
de buses. Claro.
Yo tengo el derecho a tener una huelga con mis socios, pero no tengo por qué obligar al resto a sumarse a una huelga. Segundo, tuvimos que presenciar y, por supuesto, condenar apedreos de buses, o sea, destrucción de propiedad, eso ya es un delito. Y ya el día miércoles para el jueves, dos quemas de buses, lo que nos pareció absolutamente inaceptable, y terminamos hoy día con un acto, a mi juicio, vandálico, que no solamente pone en riesgo la vida de quienes se metieron a las líneas de metro, sino que además afectan la seguridad y la movilidad de 500.000 de santiaguinos que va a trabajar y que no tiene nada que ver, que son víctimas inocentes de este conflicto laboral. Yo creo que aquí se cruzó una línea que nosotros tenemos que señalar claramente como gobierno que va a ser inaceptable. Por eso que hemos invocado una ley que es muy dura, que es la Ley de Seguridad del Estado, porque hay personas que están no solamente luchando por sus derechos, están impidiendo que una ciudad se desenvuelva como corresponde, en forma tranquila, y además están poniendo en riesgo un servicio público para todos, como es el transporte. Por eso que hemos invocado este artículo sexto, letra C, contra estas 12 personas detenidas, que entiendo que pasan a control de detención en la tarde, y ahí nos haremos parte como gobierno a través de la intendencia.
Sí, llega a las 4 informalización. Intendente, a propósito de lo último que usted decía, esta gente tenía ese objetivo, claramente. ¿Son trabajadores, efectivamente, de las empresas los que hacen esto?
Bueno, yo tengo acá el parte policial, todas las personas, todos mayores de edad, varios de ellos con estudios superiores, y todos empleados de la empresa.
Ah, son efectivamente sí. Los 12. No, es ante la posibilidad... Es
por la duda.
Claro, ante la posibilidad de que otras personas...
En el caso de las quemas de buses, por ejemplo, yo presenté la querella contra quienes resultan responsables, porque si bien las descripciones de los conductores eran personas que ocupaban los overoles de la empresa, como iban con las caras tapadas...
No están individualizados.
Y tampoco están detenidos. En el caso de las personas de hoy día, sí están detenidas y están plenamente identificadas. Y yo quiero que la gente entienda que, por supuesto, que todo chileno tiene el derecho a luchar por sus derechos. Pero eso no puede significar que yo me arrogue
de acuerdo. Intendente,
el derecho de paralizar la ciudad.
¿Perdón? Déjeme preguntarle algo a propósito de eso y a lo mejor apelando un poquitito más a una reflexión más de fondo. ¿Por qué cree usted que llegamos a este punto? ¿Porque simplemente la gente está harta? ¿Porque hemos dado espacio a lo mejor para que la violencia se despliegue, no siendo a lo mejor lo suficientemente duros o tajantes frente a otras situaciones de violencia, por ejemplo, los desórdenes o los actos vandálicos durante las marchas estudiantiles? Estoy colocándola como ejemplo.
Comparemos peras con peras y manzanas con manzanas. En Chile hay cientos de huelgas legales todos los días. Yo no las veo a la gente con su bubucela afuera protestando, paralizan. Ya la paralización de esta empresa le genera grandes pérdidas a la empresa. La empresa tiene incentivos para volver porque cada bus de ellos que no sale es menos dinero para la empresa. Así que se está cumpliendo este equilibrio de fuerza en este caso particular. Pero no todas las huelgas de Chile terminan con buses apedreados, buses quemados, bueno, y la paralización del metro.
¿Por qué cree usted que se llega en este caso a estos dos hechos lamentables?
Habrá que preguntarle a las personas. Lo que yo me corresponde como autoridad no es hacer análisis sociológico, sino que aplicar la ley. Y en este caso, paralizar el metro. En sus 40 años, creo que esta segunda vez que alguien intenta paralizar el metro en forma alevosa, dolosa. Las primeras personas que se meten a la línea del tren pagaron su boleto, querían pasar piola como cualquier pasajero. Oye, y había 1.500 personas que tuvieron que ser desalojadas.
Alevosía y premeditación, de eso no hay ninguna duda. ¿Sabe por qué se lo planteo, intendente? Yo no estoy tan de acuerdo con usted con que no tenga que hacer análisis sociológico, a lo mejor no en el minuto, pero sí vale la pena hacerlo en el tiempo.
No en la prensa.
No, de acuerdo.
Internamente, o sea, usted me está preguntando, la ciudadanía se pregunta hoy día, hubo millones de personas que llegaron tarde al trabajo hoy día, están indignadas. Y, oye, pueden ser igual, o sea, la mayoría de ellos son trabajadores, El que tiene plata en este país ocupa el auto, lo ocupa el metro, lo ocupa el bus. Entonces, estamos afectando a los más pobres. ¿Ah? Por este tipo de cosas, a mí no me parece aceptable eso.
De acuerdo.
Punto.
De acuerdo.
Habrá otro espacio para conversar la relación a las demandas laborales. Todo eso me parece legítimo. Pero esto me parece inaceptable y simplemente no voy a entrar a relativizar la condena y las acciones legales por una reflexión que puede ser necesaria, pero honestamente no creo que sea ahora el momento de llevarla a cabo.
Hay varias personas que nos preguntan vía Twitter, Intendente Orrego, ¿por qué no se aplica la misma ley de seguridad en el caso de los encapuchados en las marchas? Es una pregunta que tiene una respuesta, me imagino, legal.
Es una respuesta legal y, o sea, yo tengo que poder demostrar los calificantes de la ley. De hecho, quiero decir una cosa, por ejemplo, nosotros a un encapuchado que quema un banco, nosotros le aplicamos una ley de incendio que tiene penas más graves que la ley de seguridad del Estado. ¿Me explico, no? O sea, hay otros delitos que son tanto o más graves que esta ley. Ahora, esta ley apunta a un tema específico, que es aquellos que intenten paralizar un servicio de utilidad pública, como puede ser el caso del transporte. No paralizar una micro, no paralizar una calle. ¿Me explico, no? Que son un poco lo que ocurre en las protestas. Esto es paralizar el transporte. Imagínate las circunstancias de lo que ocurriría. Estos trabajadores ya tienen bastante mermado el servicio de buses, producto de lo que han realizado. Además, hay mucho bus vandalizado. Pero además van a otro medio de transporte que es fundamental, como el metro, y tratan de paralizarlo también. Eso ya reviste una gravedad que es lo que ha hecho que en este caso particular la ley que invoquemos sea la de seguridad del Estado, porque además ahí están descritas las conductas que son las que hoy día queremos sancionar.
Sí.
En casos de incendios, de saqueo, hay otros tipos penales que también lo estamos aplicando.
Intendente, en esta conferencia de prensa donde usted anuncia esta querella invocando la ley de seguridad del Estado, está acompañado además del ministro de Transporte, el presidente de Metro, y está Guillermo Muñoz, si no me equivoco, también de Transantiago.
Sí.
Quería preguntarle a propósito de eso. ¿Se van a tomar más medidas? ¿Se van a acrecentar las medidas bajo la advertencia que hacen estos trabajadores, la amenaza, mejor dicho, de que esto se va a radicalizar en los próximos días?
Mire, yo insisto, este es un movimiento que partió radicalizado. O sea, el primer día teníamos terminales tomados, buses rotos, y al día siguiente teníamos un bus quemado. Entonces, efectivamente nos preocupa, pero nosotros tenemos que reaccionar con los planes de contingencia que realiza el Ministerio de Transporte y también con el uso de la fuerza pública y también el derecho. Hoy día es el día del derecho. Nosotros vamos a interponer esta querella en la tarde y vamos obviamente a perseguir a las personas que, más allá de sus roles como dirigentes o como trabajadores, hoy día han cometido delitos que perjudican a la mayoría de los chilenos.
¿Entendente?
Y eso no lo vamos a aceptar.
Okay.
Para terminar, y le quiero hacer una pregunta distinta de este caso, hay una estación de monitoreo de la calidad del aire, la de Cerro Navia, que está marcando preemergencia, y la de Cerrillos está marcando alerta. ¿No debió haberse declarado alerta preventiva, al menos para hoy?
La verdad es que con los antecedentes y el modelo predictivo que teníamos ayer, no arrojó eso a las 8 de la noche. Lo que pasa es que ayer tuvimos una concentración particularmente alta a raíz del tema del partido, que claramente el sistema no fue capaz de predecir. De lo contrario, hubiéramos decretado la preemergencia, como usted señala.
¿Y se considera algo para mañana, entonces?
Vamos, la evaluación que nosotros hacemos es en el curso del día. Recuerda que esto tiene que ver tanto con las emisiones
como con
la ventilación y los temas meteorológicos. Entonces, a mismo nivel de emisiones, si hay mejor ventilación, no hay preemergencia. Si hay inclusive menos emisiones, pero hay menos ventilación, puede haber preemergencia. Okay. Eso lo vamos a señalar a las 8 de la tarde, pero obviamente el sistema no falló. Ojo, había un evento extraordinario como era el Partido de Chile, que explicó en parte esta falla del sistema predictivo.
Intendente Claudio Orrego, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Chao, buenas tardes. No le pude preguntar, pues no entendí por qué el partido había hecho fallar el sistema predictivo, porque estaban todos concentrados en otra cosa y no lo vieron, a lo mejor. me quedé con la duda, a ver si el Intendente Orrego de alguna manera nos aclara esto a través de Twitter o de alguna manera.
Pregúntale por Twitter, te responde, de verdad. 1:23, vamos al ámbito internacional y partimos en Francia. La justicia de ese país determinó absolver al exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, en la causa que lo acusaba de prosenetismo al participar en orgías con prostitutas. El exministro socialista se mostró impasible durante la lectura de la sentencia y solo asintió con la cabeza cuando el juez lo declaró no culpable de haber contratado a estas mujeres.
con el fin de impedir que el número de infectados por el síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS, siga aumentando. Corea del Sur decidió aislar dos hospitales, los que van a permanecer cerrados con 133 personas adentro durante los próximos 11 días. El Ministerio de Salud informó en tanto que la cifra de muertos por el brote ya llega a 11.
Siete personas perdieron la vida tras un ataque aéreo lanzado por la coalición militar encabezada por Arabia Saudí contra el casco viejo de Sanaa, la capital de Yemen. El bombardeo también habría destruido cuatro edificios históricos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se trata del primer ataque aéreo contra el centro histórico de la capital desde que la coalición árabe sunita inició su campaña aérea en Yemen a finales de marzo pasado.
Sigue la polémica en España por la decisión del rey Felipe VI de revocar a su hermana infanta Cristina el título de duquesa de Palma. Hoy el abogado de ella, Miguel Roca, dijo que fue la infanta quien renunció al título. Fuentes oficiales de la zarzuela han asegurado que fue el rey quien comunicó ayer su decisión a la ya ex duquesa y que la carta solo llegó después.
1:25, vamos al deporte. Tarde libre y retorno, eso sí, a las 20 horas. Tiene el plantel de La Roja tras la victoria en Copa América ante Ecuador. Arturo Vidal entrenó con normalidad esta mañana y a la par de sus compañeros. Esto después que ayer evidenciara muestras de dolor en el momento que realizaba el trabajo precompetitivo antes de debutar en Copa América.
Y siguiendo con el fútbol, tras el triunfo de Chile ante Ecuador esta tarde será el turno de México y Bolivia para debutar en el mismo grupo. Aztecas y Altiplánico juegan a las 20:30 en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, con la necesidad de amarrar los primeros puntos. En el caso de México será interesante saber la calidad del plantel, que por ahora es una incógnita, y será una oportunidad para que Bolivia también rompa una racha de 16 partidos sin ganar en el campeonato continental.
Finalmente serán 12 y no 25 los partidos de sanción para el hasta ahora ex técnico de Cobreloa, Marco Antonio Figueroa, por su conducta en el duelo entre Ñublense y el cuadro calameño por la última fecha del pasado torneo de clausura. La segunda sala del Tribunal de Disciplina de la NFP decidió reducir el castigo al entrenador amparado en sus facultades y también tras la apelación que hiciera el propio entrenador del equipo nortino. 1:26, esto nos dice el pronóstico del tiempo. Que la ciudad de Santiago a esta hora está con cielos despejados, hay 14 grados de temperatura y la máxima en la tarde podría alcanzar 16 acá en la región metropolitana. Para mañana, parcialmente nublado, máxima de 12, y el domingo cielos despejados, máxima de 15. ¿Qué va a pasar en Viña del Mar y Valparaíso? Tarde despejada, en estos momentos 11 grados, podría subir hasta 14 la máxima. El sábado despejado también, al igual que el domingo, 17 de máxima el sábado, a 18 para el día domingo. En Concepción, ahí la región del Biobío, para lo que resta del día, cielos parcialmente nublados. En estos momentos hay 10 grados, podría subir hasta 12 la máxima. El día de mañana se espera precipitaciones en la mañana, pero van a declinar en la tarde. La máxima podría alcanzar los 12. Y el domingo, parcialmente nublados los cielos, la máxima también llegaría hasta los 12 grados. Y en Puerto Montt, les contamos que la tarde estará con chubascos. En estos momentos hay 7 grados. La máxima podría subir hasta los 10. Sábado y domingo, con precipitaciones en esa zona, la máxima llegaría a los 10, tanto el sábado como el día domingo, ahí la ciudad de Puerto Montt.
Todo el esfuerzo que has realizado en tu empresa merece un reconocimiento. Por eso, si eres cliente BCI, inscríbete en el Premio Empresario Destacado PED. El premio que reconoce a los empresarios chilenos. Participa postulando en www.premiobci.cl. BCI dice: somos diferentes. Gracias a Sura y su programa En 21 días Aprendo a Ahorrar, son más de 20.000 las personas que ya aprendieron que ahorrar es posible. Entra a aprendoahorrar.com y descubre que tú también puedes adquirir hábitos de ahorro. Alcanzar tu número es posible. Sura, ahorrar es crecer.
¿Ya conociste la nueva casa matriz de Mazda? Te esperamos para que vivas todo el diseño, la tecnología y la comodidad de un Mazda en su nueva casa matriz. Está ahí, en Avenida Kennedy, 9730, esquina Lomata, en Vitacura. Ven y sorpréndete. Y en ISAPE Vía 3 quieren que estés tranquilo, porque día a día se preocupan por entregarte más cobertura, más servicio y mucha más tecnología. Si no estás en Vía 3, te invitan a comparar tu plan de salud con los suyos. Tienen uno pensado especialmente para ti. Y si ya eres parte de Vía 3, te invitan a revisar tu actual plan junto a ellos. Lo mejor para tu salud solo puede ser mejor en Vía 3. Se viene de inmediato la segunda edición de Información Privilegiada. Luego de eso, Notables con Bárbara Espejo. La tarde con buena música en el Tocadiscos con Cristian Araya.
A propósito de la Bárbara, ¿sí? Ella dio con la respuesta a la pregunta de por qué falló el sistema predictivo por el partido.
¿Sí?
Las parrillas. Ayer había un olor a parrilla en todos lados. Igual vamos a esperar la respuesta que nos dio Rego por Twitter. Pero...
ya pues. Le decía yo que hay música en el tocadiscos. A las 6, Aire Fresco con Polo Ramírez. Después viene Felipe Izquierdo, A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Y Terapia Chilensis, Matías del Río. Y luego acompañado de Héctor Sot.
Hay varias invitaciones para hacerles. Participar en el desafío Copa América, por ejemplo, a través de nuestro sitio web, duna.cl. Hay muchas maneras de jugar.
Te aviso que ya gané,
¿Qué ganaste?
No sé, pues todavía no hay sorteo, pero ya gané el resultado de ayer.
Ah, ya, pero tú no puedes participar en este sorteo, pues.
Participé, no sé si gané.
Indebido, ya.
Pero le apunté al resultado.
Al 2-0. Y esa era una pelota.
O una camiseta, no lo tengo claro.
Bueno, hay varias formas de jugar, apostando por el país o el goleador del torneo también, por ejemplo. Y puedes ganar, como decíamos, camisetas de la selección o la pelota oficial. Suerte. Y apuesten. Viene de Notables, después de Información Privilegiada. Vamos a terminar de revisar
mañana
la
hay TED, ¿cierto?
Vida de Atila. Sí, ni tan terrible es el capítulo de hoy, el último. Y mañana tenemos TED. Efectivamente, vamos a hablar del éxito. A las 10 de la mañana, la hora de Radio TED, distintos expositores van a compartir ideas y estudios sobre qué nos lleva al éxito. ¿Será la determinación o ponte tú una sonrisa nomás? A las 10 de la mañana, en formato podcast también, en duna.cl, imperdible como siempre.
Ya pues, cordialmente invitados. Por mi parte nos juntamos en un rato a las 4 de la tarde. Doña Connie, usted disfrute el fin de semana.
Igualmente. Adiós. Buenas tardes.